to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues ya estamos organizados y ya tenemos a nuestros invitados e invitadas con nosotros. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien, egunon.
Egunon, egunon. Miren, Josén Aristondo.
Muy bien también, egunon.
Y María Tato, ¿cómo estás, María?
Bien, sin más.
Bueno, tirando. Tirando, vale. Bueno, vamos a ver qué. Bueno, y los oyentes a los que voy a invitar a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios precisamente en el día de hoy. Mira, un día en el que estoy destacando algunas de las noticias de la jornada, en las que aparecen, nos faltan los datos de última hora que nos tenga que dar hoy la consejera, que hay una comisión de salud y demás, ¿no? Pero hay algunas circunstancias que sí me llaman la atención y para que veamos los movimientos que se están produciendo por ahí. Primero, que no hemos llegado todavía al pico de la pandemia aquí entre nosotros, aunque nos dicen que hay estabilidad en las UCIs, aunque todavía la situación sigue siendo grave. Que el nivel de contagios cada vez sigue siendo mayor, que se habla de igual de un porcentaje de un 25% de la gente ya en Euskadi que se ha contagiado, de un modo u otro, se ha contagiado precisamente. Omicron ha tenido mucha culpa en esto. Pero para que veamos cuáles son las circunstancias que dan en otros lugares, hay dos noticias internacionales que llaman la atención. Una, que Austria se ha convertido en el primer país de la Unión Europea que ha hecho las vacunas obligatorias a partir de los 18 años. Y además con multas de por medio. Y en el caso de Francia, pues casi voy a hablar de una vacunación de una vacunación obligatoria encubierta, porque ha cambiado lo que era la pauta sanitaria por la pauta vacunal. Es decir, para entrar en un local público, antes hacía falta presentar una PCR negativa, un test de antígenos negativo, etcétera. No, ya no vale. Ahora solamente eso servirá para hospitales o para residencias, pero para todos los demás locales públicos hay que presentar la pauta completa de vacunación. Con las excepciones, lógicamente, de aquellas personas que no puedan vacunarse, ¿no? Mujeres embarazadas o, por ejemplo, pues también personas que tengan alguna alergias o inmunodeprimidos, etcétera, que no tengan que vacunarse o que no puedan vacunarse. Bueno, pues estamos con algunos movimientos ya, digamos, ¿no?, que de repente han empezado a surgir, ¿no? Bueno, hoy hemos visto todo ese caso australiano con el caso Djokovic de por medio, que ha sido pues toda una especie de culebrón, pero que al final lo único que nos retrata es que Australia tenía unas normas en las que no se puede acceder si uno no está vacunado y, por lo tanto, se acabó. O sea, que no hay importancia que darle más vueltas.
Hombre, a mí me parece que es mejor el convencimiento que establecer pues este tipo de normas de absoluto obligado cumplimiento. Entiendo que en una circunstancia como la actual y en algunos países donde se han conseguido tasas de vacunación relativamente bajas, que en este momento no tengo en la cabeza si es el caso de Francia o de Austria, pues preocupados pues den estos pasos. Bueno, a mí me parece un poco excesivo. Yo entiendo que hay que respetar, desde el desacuerdo, yo estoy vacunado con mi pauta completa, desde el desacuerdo con la gente que ha decidido no vacunarse, pues me parece que es llegar demasiado lejos establecer esa obligación. Otra cuestión es que a quien no se vacune, pues determinadas cuestiones se le vuelvan imposibles o difíciles y, por tanto, pues no pueda acceder a determinados espacios o no pueda demandar determinados servicios. Esto me parece lógico porque sus derechos acaban donde empiezan los de los demás y, por tanto, su derecho a no vacunarse empieza donde empieza mi derecho a no ser contagiado de una forma pues evitable. Esta sería mi opinión. pero pues, vale lo sí. que vale la mía, ¿no?
De hecho, la medida en Francia va por ahí, ¿eh? La medida en Francia no es la obligación de vacunarse, sino la sustitución de la obligatoria presentación de un PCR negativo por el certificado.
Por eso decía yo, mire, no sé, que es una especie de obligación encubierta, porque al final te limita mucho.
Sí, te limita, pero bueno, porque no te has vacunado. Quiero decir que no es que te limite por otra cosa.
No, está claro.
Sí, sí. Fíjate, yo no sé si todo el mundo conocemos en nuestro entorno media distancia, distancia corta, gente no vacunada, que se niega a vacunar y tal. Yo sí conozco personas que no han querido vacunarse y de entre estas conozco personas que en este momento están en la UCI.
Sí, también conozco.
Entonces, yo me pregunto, las personas que hacen como colectivos de no vacunarse y que ven cómo están cayendo, entre comillas, y están en situación grave, algunos de estos amigos y algunas de esas amigas con las que comparten esa negativa a vacunarse, yo les pediría que se paren un poco a pensar en las consecuencias que para ellos mismos, para los demás y para ellos pueda tener la no vacunación, porque claro, las personas que tienen una sintomatología grave, que por lo tanto están en la UCI por eso, luego están sufriendo, por lo que hemos visto también en otras personas, efectos colaterales y efectos que duran muchísimos meses hasta que se ponen bien, ¿verdad? Y como decía, y acabo con, como decía un especialista de la UCI, no sé si alguna vez lo hemos comentado, un médico de UCI, personas que, estando conscientes en la UCI, se niegan a vacunarse, y decía él, y les metemos de todo porque les tenemos que curar, les metemos cosas que porque les tenemos que curar, que a lo mejor tienen efectos colaterales mucho más duros que una vacuna, y siguen negándose a la vacunación. Yo creo que hay también un poco, habrá seguramente mucho argumento, pero hay también bastante de terquedad en esto que yo dije que no y va a ser que no. Y en ese sentido yo creo que es necesario que se pongan o nos pongamos todos a pensar y hacer proselitismo las personas como nosotros, ¿no? Yo también estoy en contra de la vacunación obligatoria, pero sí a favor, como decía Pedro Luis, de que, oye, quien adopta una serie de decisiones tiene que asumir consecuencias, porque nosotros, las personas vacunadas, sí asumimos también consecuencias, y algunas personas consecuencias graves de la gente que no se quiere vacunar.
María.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que se han quedado muy cortos. Es decir, si recordamos, tiramos de hemeroteca, hace 2 semanas se hablaba de la obligatoriedad de la vacuna, de la exigencia de toda la población, tanto por parte de Francia como por parte de, por ejemplo, de Alemania. Viendo las tasas que parece de reducción de pandemia, que parece que llegamos al pico a final de esta semana y que se empiezan a dar datos ya de retorno de la curva, lo que han hecho es delegar en la necesidad de tener esa pauta completa para acceder en restaurantes. Y en el caso de Alemania, ni eso todavía. Es decir, hace 2 semanas eran voces muy críticas y muy exigentes con la obligatoriedad para toda la ciudadanía, y sorprende ese cambio, sinceramente sorprende. Y respecto a lo que comentaba Pedro Luis al principio, en el caso de Francia, la tasa de vacunación completa es el 72%. Nosotros ahora mismo estamos solo con un 13%. Somos los anteúltimos por debajo de… O sea, detrás tenemos que a Bulgaria y a Rumanía. Esa es la foto, es decir, ahora mismo Francia puede ser un ejemplo de pauta completa. Básicamente porque nosotros hemos aprobado las políticas de implementación de la pauta completa para mayores de 18 muy tarde. Con lo cual, lejos de ser un referente, como lo hemos sido hasta ahora, es casi todo lo contrario. Es decir, estamos, imagino que remontaremos en los próximos días, pero la posición de Francia es muy fuerte. Si bien es cierto que se ha quedado para mí, el primer ministro francés se ha quedado a mitad de camino de lo que se iba a hacer. Y luego, respecto a la obligatoriedad o no, mira, sinceramente, yo estoy agotada. A mí a nadie le apetece vacunarse, pero si esta es la solución, de verdad, es que yo estoy cansada de esta proliferación. A mí me vacunaron antes de ayer. He pasado 2 días terribles, pero si con esto garantizo la salud pública, mi salud y la salud de mi entorno, y la menor afectación de tasas de mortandad y la menor saturación hospitalaria, pues adelante. Y es que yo estoy agotada de todavía oír negacionistas con argumentos que están más que cuestionados, que siguen saliendo al albor de estos datos. No sé, me sorprende y sinceramente me agota después de 2 años, siguiendo además la situación de las empresas, el absentismo laboral que ahora mismo ha provocado la cantidad de bajas que hay esta misma semana provocada por este contagio, que claro que no es grave, pero es una realidad. Es una realidad que en nuestro perímetro hay gente contagiada con una rapidez tremenda. Entonces, yo es que yo no tengo ni fuerzas para rebatir, y sí, claro que conozco negacionistas y gente que no está vacunada. Pero es que ya no entro ni en sus debates baldíos de es que es meterte al cuerpo, no saben lo que te están metiendo, te meten metal y es el control y bueno. O sea, yo ya ni pierdo ni un minuto.
Hombre, yo creo que después de tanto tiempo ya, yo creo que hay cosas que caen por su peso, pero bueno.
Sí. No, pero
al menos para algunos.
Además de por la gravedad que decía el otro, ¿no?
Sí, pues es decir, que cualquier vacuna puede tener algún efecto secundario, pues es que no lo negamos nadie. Es claro. Decir, que absolutamente inocua, pues ninguna vacuna, ni las que te pusieron de niño, ni si te caes en el monte y te tienen que poner la de tétanos porque andan animales, cabras, ovejas o lo que fuera por el monte. Entonces, pues ya sabemos que riesgo cero, cero, pues es que ni estando tumbado en la cama. Siempre hay algún riesgo. Lo que pasa es que en este caso yo creo que hay ya una cantidad de evidencias. Creo que era ayer mismo cuando se decía que en una de las UCIs de un hospital vasco el 81% de las personas que estaban en la UCI eran no vacunados. Es que claro, sí, son ya unas evidencias de que la vacuna aporta muchísimo más que el riesgo que comporta vacunarse. Bueno, pues que desde el respeto, ¿verdad?, a quien decide lo contrario, pero me parece que, vamos, científicamente es un tema que está zanjado.
Así es.
Pues sí, yo creo que no hay que darle muchas vueltas, pero sí que María tocaba también un aspecto muy relevante de todo esto, ¿no?, que tiene que ver, hoy hay un titular precisamente en el diario El Correo que habla de más de 3.000 bajas diarias precisamente de gente contagiada con COVID. Esto también es un problema, y es un problema económico, pero muy relevante para las empresas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que esas personas, muchas de ellas están vacunadas, ¿eh?
Sí,
la vacuna no evita el contagio,
está claro.
Y cuando eres positivo tienes que permanecer 7 días en casa, con lo cual es incuestionable el aumento de bajas con la contagiosidad que tiene sobre todo esta variante, por mucho que nos cuidemos, ¿verdad? Muchos de los vacunados con pauta completa la hemos pasado, aunque muy suave, pero hemos tenido que estar en casa. Estar en casa significa baja. O teletrabajar, dependiendo del tipo de trabajos, o significa tener una baja si hay trabajos en los que tu presencialidad es necesaria, tu presencia es necesaria, ¿no?
Sí, nada que añadir. Es decir, en este momento el drama es este, que puedes estar absolutamente asintomático, pero pues las autoridades sanitarias, que yo creo que con buen criterio, pues te dicen que tienes que estar unos días en casa para intentar cortar la transmisión del virus, que pues como se decía, en este caso de la última variante, es bueno, pues especialmente fácil.
Sí, María, porque ese problema empresarial es relevante, ¿eh?
Hombre, es una auténtica locura, ¿eh? Más el coste que esto supone, más los trastornos familiares, es decir, es que va en cadena. O sea, poneros en ese contexto en el que la persona no tiene síntomas, pero tiene que estar aislada. La empresa tiene un porcentaje altísimo de trabajadores que no pueden acudir presencialmente y que no es posible el teletrabajo, y está pensando que puedan ser asintomáticos. Por supuesto que esto es inevitable, es tremendamente contagiador, la última de las cepas, pero la realidad es que si entre todos ponemos de nuestra parte para que aún así tenga la... que es lo que quería decir yo, es decir, claro que no lo evitas si estás vacunado, pero encima los datos que habéis arrojado del 80% de no vacunados a mí me parece tremendo, porque el porcentaje de no vacunados es muy bajito, es decir, es que si os fijáis la saturación hospitalaria en UCIs es tremendamente, el porcentaje de no vacunados es bajito y si tienen 80% es que entre ellos la gravedad es tremenda, y esto aplicado a los ratios nuestros empresariales, pues hombre, pues si enero ya es difícil. Sí, además tenemos todo el contexto que conlleva el tener una persona aislada en casa, aunque no tenga síntomas, pero es un pollonazo, más el trastorno que supone ahora para la empresa, más la tramitación de esas bajas. O sea, 3.000 bajas de golpe, la saturación que esto puede suponer y el coste, pues bueno, pues tenemos todos los elementos para tener un festival directamente. Entonces, lo que quería decir yo con ese mensaje es que intentemos entre todos, es que yo como no cuestiono ya nada de lo que me dicen los médicos y lo cumplo, porque me han enseñado que si alguien sabe de medicina tiene más razón para ello y le tengo que respetar, lo mismo que cualquier otra persona que esté especializada en su área, e intentemos, por favor, evitar el máximo posible, porque esto ya supone, después de 2 años, además del agotamiento, que es la sensación de agotamiento absoluto, la saturación de hospitales, el agotamiento pandémico de los profesionales, que ayer escuché un reportaje y es que es normal, pues están metiendo miles de horas y es como el día de la marmota, año tras año seguimos con lo mismo, más todo el trastorno que supone ahora para todas las familias que tienen a alguien confinado, más esos empresarios que no tienen los trabajadores disponibles y que no pueden tener teletrabajo. Poner, por ejemplo, trasladarlos a un comercio, donde necesariamente es atención al público. O sea, o a temas de hostelería, yo he visto bares cerrados porque tienen a todo el personal contagiado.
O talleres pues, mecánicos, hay ejemplo, muchos sectores.
Sí, sí, sí. Hay eso, muchos. Esa es la idea, que intentemos, eso les decía, que estoy agotada ya de negacionistas y de antivacunas, que no. Que esto es lo que hay, de una manera u otra estamos todos sí, concatenados no nos... y nos afecta a todos y a múltiples niveles decisiones de escalado.
Sí, no nos olvidemos de los autónomos, ¿no? Que antes en broma se decía que un autónomo no puede coger la baja, pues porque al final, sobre todo estas personas que son autónomas y que solo son ellos o quizá tienen un operario nada más y que si no facturan...
Eso es pues... un drama auténtico. Y decíamos que, bueno, reconocer la autoridad médica y seguir las propuestas, consejos, propuestas, etcétera. Y en ese sentido puede haber debate, pero en la efectividad de las vacunas, en la necesidad de vacunarse y en mantener las pautas de comportamiento, las pautas preventivas, ahí no hay ninguna discusión entre los médicos, los científicos, etcétera. No hay discusión. Por lo tanto, en fin, si cuando tenemos gripe seguimos las pautas médicas y cuando tenemos enfermedades más graves también, ahora estamos con una enfermedad grave que además nos puede afectar a todos. Por lo tanto, pues cansados, María, pero hay que seguir dando el sermón, bueno, porque pues, es que es inevitable.
Sí, mira, yo por ejemplo tengo aquí dos comentarios de los oyentes. Hay oyentes que se caracterizan y lo han sido así durante todo este tiempo, pues por negar las evidencias científicas, ¿qué quieres que te diga? Algunos yo creo que lo hacen con buena voluntad, pero están buscando argumentos para ratificar sus opiniones en medios que yo les pediría que por favor contrastasen quién está detrás del medio. Reconozco ya muchas de las direcciones de medios de ultraderecha fundamentalmente que se han caracterizado por la transmisión de bulos de forma infame. Y creo que, ya sé, que algunos lo hacen con muy buena voluntad, pero están mandando enlaces de medios que no se caracterizan precisamente por haber dicho verdades. Esa es la gran realidad. ¿Qué otros podemos estar equivocados? Pues no digo que no, que pueda estar equivocado. Por supuesto que sí. Me da miedo a mí los que creen que tienen la verdad absoluta. Pero, desde luego, algunas de las fuentes que están manejando no me parecen apropiadas. Y es más, yo les pediría que miraran qué hay detrás de esas fuentes.
No, pero si es que, vamos a ver, Coldo...
algunos comentarios, que es que Coldo, se caen, Coldo, vamos.
Que los terraplanistas también citan fuentes.
Que sí, que todo el mundo cita, que todo el mundo puede encontrar, claro, todo el mundo, decir, puede encontrar
para
un argumento.
Para defender cosas que son absolutamente absurdas, es decir, que es que los astronautas ya han visto que la Tierra es redonda. No es que... Y que empiezas
el cano, ¿verdad?
Y que sales navegando tal y que le puedes dar la vuelta y tal. Y sin embargo, sigue habiendo gente que dice que la Tierra es plana y además encuentra fuentes para justificar pues eso, que la Tierra es plana. Pues, sí, efectivamente.
Porque el prejuicio es en ese caso, en esos casos, anterior a las informaciones que puedan recibir. Y entonces el prejuicio, el haber tomado ya la decisión de decir esto va a ser así, es lo que te lleva luego a buscar las fuentes que ratifiquen. En vez de buscar la verdad, vas a ratificar lo que tú crees. Con lo cual, pues no se puede avanzar.
A ver, que sí, que uno puede encontrar, y en Internet ahora mismo es una jungla, ahí puedes encontrar de todo. Lo único que, bueno, cada cual luego ya que analice si cree que realmente eso tiene más peso. Yo, la verdad, las voces que van en contra de las vacunas son minoritarias si las comparamos con la gran mayoría que dice lo contrario. Y esto es como ir por una autopista en dirección contraria. Si va un solo coche en dirección contraria, creo que el que está equivocado es el que va en dirección contraria. Tengo la impresión de que es el que va en dirección contraria. Sí. No todos los demás que andaban en la misma. Esta es la realidad, es lo que habrá, pero bueno, oye, cada cual a lo suyo.
Aquí pasa que dicen... las consecuencias luego las pagan los que van en la dirección correcta,
sí.
Y los médicos y los especialistas y están absolutamente agotados y estamos oyendo que un 81% de las personas ingresadas en UCIs son personas no vacunadas. Fíjate tú qué alivio sería para todos esos médicos, por empezar por algún lado, el que no tuvieran que estar acogiendo y los acogen, porque su deber es curar y su vocación es curar, pero claro, es una situación muy dura la que sufren.
Bueno, pues algún oyente que dice que no se puede fiar de los médicos porque están sujetos a protocolos impuestos por intereses económicos y no sanitarios, bueno, pues vale, en este caso de las vacunas, pero cuando, supongo yo, y espero que, y no lo deseo, cuando este oyente se ponga malo por cualquier otra circunstancia o cualquier otra enfermedad, o tiene una apendicitis...
No, vamos a ver, que la industria farmacéutica gana dinero con las vacunas.
Por supuesto.
Y con las quimioterapias, y con los analgésicos, y con los antiinflamatorios.
Y otros con lejías.
Claro.
Sí. Y otros ganan dinero con lejías, vendiendo lejías, y vendiendo cuento, nada más. Pues que cada cual ha ido montándose en sus intereses. Que la industria farmacéutica es brutal. Sí, ellos, yo lo dije hace poco, digo,
yo creo que el problema
donde es... nosotros vemos un paciente, ellos ven un cliente, punto, no hay más.
No, pero que yo creo que es al revés, yo creo que el problema de la industria farmacéutica tiene, el gran problema es que fundamentalmente se preocupa por las enfermedades que padecemos las personas que tenemos un cierto nivel económico. Como una enfermedad sea de gente radicalmente pobre, lo tiene muy mal con las farmacéuticas.
O de pocas personas.
O de muy poquitas personas también, las típicas enfermedades muy raras. Yo creo que ese es el verdadero problema, es decir, que precisamente como la rentabilidad económica es lo que empuja el desarrollo, pues fundamentalmente el dinero se invierte en enfermedades que afectan a muchas personas, en enfermedades que afectan a muchas personas que pueden pagar por el tratamiento ellos o los seguros que tienen contratados, y sin embargo, pues unas enfermedades muy minoritarias o enfermedades de países muy pobres, pues no son atendidas. Pero yo no creo que este es el caso de la vacuna.
Y eso les queda muy lejos a la mayoría de los médicos que están trabajando para curar a la gente. Ese negocio les queda muy lejos, absolutamente lejos de su trabajo diario por curar a la gente.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cansada, ¿no, María? Ya. Bueno, el oyente que se enfada porque me dice, ¿cómo no me compares una apendicitis? A ver, cuando uno le hace una operación, le meten de todo en el cuerpo, ¿eh?
Sí.
Pero pues, si meten eso, no, pero no es una apendicitis.
Nada más, cualquier cosa. Es que cualquier cosa. Y no te quiero ni contar un cáncer.
Mira, cuando te pasa por rayos X y...
Pero alguien que se atreva a pensar o que insinúe que un médico de atención primaria, que es puramente vocacional, que se mueve por intereses macroeconómicos vinculados a las farmacéuticas...
El hombre dice que el protocolo que le obligan a cumplir está definido por esos poderes. Eso es lo que ha dicho el oyente.
Sí.
No tanto él, cuanto que le imponen unos protocolos...
Le imponen un protocolo de actuación que viene por intereses económicos. Claro, el que vende mascarillas, supongo.
De todo lo que no es gratis tiene intereses económicos, evidentemente.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual. En Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Aquí tienes una escuela abierta, comprometida, de confianza, innovadora y de calidad. Te esperamos.
Escuela Pública Vasca. Prematrícula abierta del 17 al 28 de enero. Para más información, euskadi.eus/educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Por cierto, que esta mañana también me dedicaba a darle vueltas yo a un asunto que me tiene muy preocupado, ¿no? Que son, pues, cómo se puede hacer política basándose en las mentiras, por ejemplo, ¿no? O tergiversando las realidades. Y eso a mí me deja mal cuerpo, ahora que hay unas elecciones aquí en Castilla y León, donde, por cierto, ahora está metido el asunto de las macronaranjas, del que hemos hablado en muchas ocasiones aquí, pero claro, ahora llegan ya los que niegan las macronaranjas. Dicen, no, hay explotaciones pequeñas y grandes. Pues las grandes serán igual macronaranjas, ¿no? Si tienen 10.000 cabezas de ganado que no ven el sol, digo yo que de alguna forma, ¿no? No, es que no se... No es, España no exporta carne tóxica. ¿Quién ha dicho eso?
Estaría bueno.
¿Pues quién ha dicho eso? Y digo, pues bueno, ¿y te haces una campaña electoral así en base a eso?
¿Es pues lo sí, que son está estos haciendo? Los spin doctors, estos que son los que sí. asesoran a los políticos para... Y entonces estos, yo creo que el problema no es si es verdad o es mentira, el problema es, voy a conseguir el impacto, esto va a hacer que la próxima encuesta, que están haciendo permanentemente encuestas, mi candidato suba 2 puntos, suba 3 puntos. Y en función de eso, pues se organiza el discurso, se organizan las visitas, pues algo que hemos dicho, ¿no? Es decir, se está clamando contra las declaraciones de Garzón, pero ningún político ha ido a una granja de esas industriales a sacarse las fotos. Todos se han ido a sacar la foto.
Lo bucólico.
Lo bucólico, las vaquitas en la campa, sueltitas, ahí limpitas, etcétera. Pues sí, es así. Es tan triste, pero es así. Y además, lamentablemente, esta forma de hacer política... Yo creo que se va a quedar un rato, ¿eh? No creo que es flor de un día.
Porque esto no para, además. Hay quien pretende en Euskadi presentar mociones en los ayuntamientos para apoyar a Garzón y hay algún líder, no, el responsable máximo del PP de Euskadi, que hoy hace una rueda de prensa en una granja de Álava.
En Cuartango, sí.
Quiero decir que
donde, por cierto, en Euskadi, donde no hay macorranas.
No hay por decisión de hace mucho tiempo. Pero es que al final todo se convierte en un bluff a propósito de titulares que tengan efecto. Y como hace, no sé si dentro de 15 días o poco más, hay elecciones y se busca un efecto contundente en esas elecciones, vale todo. Vale mentir, vale tergiversar y vale luego hablar, no sé si a favor, nadie sabe si hablan a favor o en contra de las macrogranjas, porque, a ver, hay un problema evidente en la estabulación. Hay un problema evidente. Y de ese problema, ¿por qué no se habla, se legisla, se habla en el Congreso con seriedad y con fundamento? Porque es lo único que no se ha hecho. Todo lo demás es farfulla, no, peor, y eso es lo que vale.
Peor, el presidente de Castilla y La Mancha, que en este caso es del Partido Socialista, no es del Partido Popular, está haciendo unas declaraciones criticando al ministro Garzón, y las Cortes de Castilla-La Mancha están aprobando una normativa de prohibición de las macrogranjas.
Sí, sí, sí. Es
que, en el mismo día, ¿eh? O sea, sí, una cosa por la mañana y otra por la tarde.
María,
es una cosa, una
¿qué visión tienes desde donde estás tú ahora? Que ahí está el cocidito.
A ver, a mí me ha hecho muchísimas gracias. A ver, es que Casado cada vez me parece más como lo digo, que no sea muy ofensivo, por favor, me parece que es más cuestionable ese argumento. Efectivamente, la foto de las vaquitas con las vaquitas que les han puesto de comer para que no se muevan resulta, vamos, casi no, no sé si anecdótica o excesivamente jocosa, que esa es la realidad. Luego, los lemas de Pablo Casas es que yo creo que es imposible estar tan poco acertado. Todavía no hemos empezado campaña, ayer hace una clausura de un congreso que se han inventado de Castilla y León, que no era lo habitual, y sale con dos argumentos, que a mí vamos, es lo que me ha hecho chirriar. Por un lado, el tema de las macrogranjas, y por otro lado, el tema de los fondos europeos. Macrogranjas, que es un tema que atañe, bueno, pues al gobierno, básicamente, y los fondos europeos, que es el lema con el que está atacando al gobierno Isabel Díaz Ayuso. No entiendo absolutamente nada. En lugar de cuestionar la labor de Alfonso Fernández Mañueco, que es el que ha provocado estas elecciones, que parece que los indicios dicen que van a salir reforzados, pero al final ha abierto un melón que no era necesario en este momento para Casado, se pueden utilizar los argumentos de Isabel Díaz Ayuso y un argumento que está más que mañido ahora mismo y que además lo habéis dicho es más que cuestionable porque no se puede decir una cosa y la contraria en el mismo día. Entonces, es que sinceramente, yo cada vez que leo creo que está más lejos aún de la realidad. Hablabais de los asesores de las primeras cabezas. Es que este hombre, yo le veo una absoluta decadencia en sus argumentos, rozando, como os digo, el chiste, casi rozando el chiste. Y eso es lo que los argumentos de ayer.
Sí, y se hablaba del grave, habla del Partido Popular, del grave impacto que en Europa están teniendo las declaraciones del ministro Garzón. Cuando lo que sí es evidente es que si hay algún impacto en Europa es porque las declaraciones se están multiplicando y elevando a potencias descomunales desde que apareció la noticia 15 días después de la declaración. A mí me hizo casi gracia cuando le preguntaba a alguien de la prensa al secretario general del Partido Popular que decía lo del impacto negativo en Europa, las declaraciones de Garzón, le decía, ¿y usted no cree que las declaraciones que hace el Partido Popular en contra de las políticas españolas en general, en contra de la distribución de los fondos europeos, no hacen daño a España en Europa? Y con un gracejo impresionante, el tío contesta, no, las declaraciones que hace nuestro presidente en Europa son para defender a los españoles del gobierno comunista. Y se quedó tan ancho.
Bueno, ahora que menciono lo de comunista.
Se quedó tan ancho.
Estabas hablando, María, de asesores y de cómo están lejos de la realidad. Bueno, hacer un hashtag que sea más ganadería, menos comunismo, a mí me da vergüenza. O sea, me da vergüenza. O sea, yo,
a mí me hace gracia, sinceramente.
Yo tengo vergüenza ajena, la verdad. Digo, ¿cómo alguien pueda decir esto?
Sí, pero vuelvo a lo mismo. Es decir, el criterio de si eso es un acierto o no es si tres días después se hace una encuesta de estas que encargan rápidamente, pues depende del número de gente que encuesten, pues tendrá una precisión mayor o menor. Y pues a través de esa encuesta demuestran, oye, que ha funcionado ese hashtag.
Sí.
Igual hay gente que el problema es ese, es decir, que el criterio no es si es verdad o es mentira, es que es gracioso o no es gracioso, que es constructivo o que es destructivo, que nos ayuda a caminar por el camino adecuado o nos hace retroceder. No, lo importante es si a corto plazo es rentable en ese proceso que nos conduce a esas elecciones que van a tener dentro de, pues, lugar, creo que es prácticamente un mes, cuatro semanas deben quedar. Y pues y en esa pelea de, bueno, pues el PP, ¿cuántos votos puede rascar en su caso, si es posible, a la extrema derecha, o si puede recoger algunos votos del centro que en su momento votaron de Ciudadanos, o incluso pues a algunos votantes en su día del Partido Socialista? Bueno, pero también es verdad que dentro de...
Se machacan a los de la España vaciada, parece que hay algunos votos que rascar también.
Pues hay que decir, pero eso es lo que importa,
O sea, más ganadería, menos comunismo, o sea, ¿las vacas será que votan, no? ¿Sí? ¿O? Es que una cosa...
Yo no sé, me parece, yo la verdad es que me siento avergonzado, primero que vayas a una... A una explotación ganadera con cuatro vacas pastando hierba y te pongas delante contando una, diciendo que las macrogranjas no existen, hablando de temas que dice, a ver, ¿realmente alguno piensa que la carne que come, o sea, la carne de una vaca en una explotación ganadera donde está la vaca libremente comiendo hierba en el pasto es igual que la carne de una vaca estabulada comiendo pienso?
No,
que en su día hay que recordar que nos trajo lo de las vacas locas porque el pienso que le daba era pienso animal.
Sí, sí.
O sea,
sí, sí,
¿alguien, sí. ¿Alguien cree que la carne es igual?
No, pero eso pero también habrá que decirle a la ciudadanía que el precio que tiene la carne en parte claro. y la accesibilidad que tenemos a la carne en los países occidentales tiene que ver con una ganadería intensiva que hace, bueno, pues que haya carne muy cara porque está, digamos, criada en esas condiciones casi bucólicas, pero también hay un montón de carne, que es lo que hace que los precios sean menores, que está, digamos, generada pues con explotaciones que distan mucho de esas otras bucólicas. Y el debate de pues cuánta carne queremos comer y a qué precio la queremos y eso qué implicaciones tiene para la ganadería, esos son los debates que sería importante que tengamos. Pues que igual
pero no están en el Congreso esos debates, que son los importantes realmente. Y parece pues como eso, que no nos importara a la gente
sí,
esto.
Sí, el impacto
María, que te tenemos callada allí.
No, respeto. Yo me intervengo cuando me digáis.
Como no está a la vista.
Sí. No, bueno, es que, por ejemplo, algún oyente me dice aquí, no todos tenemos el sueldo de un político para comprar carne con Euskolabel. A ver, la carne que venden en nuestros supermercados no es una carne de macrogranja. Es una carne fundamentalmente las que llevan etiqueta, y no me refiero solamente a las de Euskolabel, que es de una carne producida aquí en nuestro entorno. Los precios, pues no sé, razonables con respecto a lo que hay en el mercado.
Sí.
Claro que la carne esa que pueda haber de macrogranja puede salir más barata, y de hecho la encontramos en los supermercados también, sí. Claro que
sí, pero eso es como
bandejas de lomo que no sabes ya si tienes que pagar o te lo van a regalar
pero...
o algo.
Yo iría más allá de lo que viene a ser el tema de la carne o no, porque creo que es un tema que ya está más que mañido, se le ha dado pábulo por todos los sitios, todos son responsables de la repercusión mediática que pueda tener en Europa, si es que la está teniendo. Primero los socialistas, que son los primeros que cuestionaron y pusieron el dedo en el ojo a Unidas Podemos con este tema. Segundo, los populares, porque están haciendo una campaña basada en esto. Pero yo iría un poquito más allá. Es decir, al final el mensaje cala. O sea, las intenciones de voto ahora mismo, o por lo menos las encuestas que están arrojando, es que roza la mayoría absoluta, que absorbe todo el votante de Ciudadanos, tanto en Andalucía como en Castilla y León. Con lo cual, lo que a mí me hace una enorme gracia, porque me parece ridículo, se convierte casi en un mantra. Es decir, para el votante de Castilla y León parece que le está funcionando. Dos, no olvidemos que creo que tiene unos terribles malos resultados que ha dado en general, excepto el fenómeno de Ayuso. En este caso es su tierra. Es decir, aquí se va a dejar la piel, doblemente, a pesar de que no creo que le convenga otra campaña Casado, porque siempre sale yo lo que perjudicado en esto. Su objetivo aquí es el de su tierra, y aquí va a hacer uso y abuso de la España vaciada, de los problemas de Castilla y León, que evidentemente es una industria puramente agrícola ganadera, y vamos a tener esto todas las semanas. Es decir, no es fruto de una iluminación de este fin de semana. Me temo que vamos a padecer esto durante los próximos meses, porque de hecho aquí me temo que va a ser la constante, porque si no puede hacer fuerza aquí en lo que viene a ser lo que él llama su tierra, y es donde va a hacer su mayor campaña, ¿dónde si no? Si viene a ser un personaje, yo creo que si no defenestrado casi, más que cuestionable su evolución política desde que toma las riendas del partido que representa. Y a todo esto no vemos que Ayuso va a hacer también, va a ayudar en los mítines. Ayuso va a ir, no sé si a Valladolid o algo, a Castilla y León a hacer campaña, con lo cual vamos a ver detalles importantísimos en esa gestión de liderazgo o no de lo que viene a ser el PP, más allá del mensaje de la carne, las macrogranjas y la carne es buena o mala, que yo creo que llevamos ya 3 semanas con esto y dado el recorrido que tenía que dar. Y yo, sinceramente, por aparte de que salga de un periódico inglés, no sé si ha tenido la repercusión que le estamos dando nosotros aquí, que es constante y seguimos semana tras semana, o realmente en Europa se ha quedado en el titular en su momento y no tiene más recorrido. Sí. Pero me temo que será uso y abuso de este lema en la campaña.
Sí, yo por referirme a ese oyente que decía el sueldo de los políticos, en el que no creo que deba dejar pasar, no son los mayores sueldos ni en Euskadi ni en el Estado español los sueldos de los políticos, ni muchísimo menos. Y si lo comparamos con el trabajo que realizan la mayoría de ellos, y en todos los colectivos hay, digamos que ovejas negras, hablando de animales y de esta población, creo que no es justo ese comentario que se desliza con demasiada facilidad. Eso por un lado. Y por otro, hombre, entre tener 4 vacas frisonas o tener 20.000 cerdos maltratados, amontonados, etcétera, hay un camino intermedio muy interesante para recorrer. Yo creo que ese camino intermedio es el que existe en Euskadi, ¿no? Hablando de pescado, por no hablar de carne, tampoco es lo mismo una dorada pescada en el mar, lo que llamarían una dorada salvaje, que lo de salvaje se pone por contrarrestar con el de las piscifactorías. No es lo mismo una dorada de piscifactoría que una dorada de mar, pero una dorada de piscifactoría que está muy bien de precio es comestible, tiene calidad, etcétera. Otra cosa sería si tuviéramos un fondo de inversión que produjera, no sé, 100.000 doradas al día, porque eso significaría que tuvieran que estar en un espacio corto sin poderse mover, etcétera, ¿no? Yo creo que todo tiene su proporción y es bueno que lo tomemos en consideración.
Sí, y yo creo que al final es una discusión, que en última instancia es una discusión sobre qué entendemos por calidad de vida, y pues quizá tenemos que hacernos pues esas preguntas, y vendría bien pues que desde la clase política, pero también desde otros ámbitos, facilitaran ese tipo de debates. Pues por qué necesariamente para considerar que uno tiene calidad de vida pues hay que consumir no sé cuántos kilos de carne o de pescado por persona, si no sería bueno que redujésemos pues esa ingesta de proteína animal, puesto que tiene un impacto ambiental muy superior que comer esa misma cantidad de proteína pues en legumbres, vegetales, ¿eh? Algo que pues la gente vegetariana y vegana, no toda, pero alguna de ellos, pues es una interpelación que nos lanzan. Y entonces ahí hay un montón de debates enormemente interesantes que tienen que ver, pues eso, desde con el cambio climático, con nuestras pautas de alimentación, con cuestiones que son muy, muy importantes ya en el presente y de cara al futuro. Y como decíamos antes, pues lamentablemente estos debates pues no se producen o se producen de forma muy limitada, y entonces estamos en un mundo en lo que más que debates lo que hay es sobreactuaciones, efectistas, buscando el golpe, el chiste, la broma, y luego pues yo retomo algo que se decía antes, el tema de los prejuicios. Claro, el problema yo entiendo que es que hay mucha gente que va a votar al partido político que sea, pues casi con independencia de lo que diga su jefe, es decir, o sea, el jefe de líneas de su partido político. Y aunque haga el ridículo más absoluto, pues hay una adhesión a ese proyecto político que es pues prácticamente insometible a ninguna crítica. Bueno, pues en este mundo estamos y, bueno, pues en la medida de lo posible habrá que tratar y habrá que intentar exigir, aunque como ciudadano de a pie pues está difícil, pues que lo que nos gustaría son esos otros debates, que son los que están detrás de nuestro futuro y el de las siguientes generaciones, y no estos otros que pues, no son ni debates, sí, son proclamas.
Algunos son artificiales. Yo comprendo, María, que tú dices, esto tiene más... Bueno, pues nos van a enganchar para toda la campaña electoral de Castilla y León y se va a extender al resto de comunidades, no tengo ninguna duda, pero yo cuando le digo a un político decir que una macrogranja, o sea, un sitio donde hay 10.000 cerdos estabulados con toda la porquería del mundo, que no contamina, que es lo que dijo ayer, que eso no contamina, dices, oiga, coja unas botas y vaya usted a chapotear. ¿Qué quieres que te diga? Y si no, pregúnteselo a los vecinos que están alrededor. Vamos, yo...
Los vecinos, a los expertos. Vamos. Eso es ser negacionista en ese ámbito. Todo el mundo está de acuerdo en que eso es una fuente de contaminación importante.
Hombre, si
todo
el mundo sí,
que sabe.
Sí, eso es un problema de purines, es un problema de nitratos.
Sí, que hay una parte.
Hay una parte
que puedes transformar en fertilizantes para la tierra, pero no todo íntegramente. Bueno, en fin.
Ya, pero eso es un problema, muy grave, el de la contaminación.
Pero no es el único, ¿no? El qué tipo de alimentación, cuando tienes tantos cerdos todos juntos, qué tipo de alimentación le das, que tú citabas, que en un momento determinado se llegaron a cruzar, pues eso, determinados límites.
Hicimos carnívoras a las vacas.
Bueno, harina de pescado supongo que se sigue utilizando, ¿eh?
Sí, seguro. María, ¿qué decías?
Sí, dos cositas. Una, el debate que mencionabas o el tema de si es bueno o no comer carne, os recuerdo que esa fue la anterior polémica de Garzón, sí, que la zanjó el presidente del gobierno haciendo una gracieta con que
sí,
le encanta la
chuleta. Sí, un chuletón, sí.
Es decir, bueno, una falta de respeto enorme. Es una opinión personal, pero bueno, sí.
Pero vamos, que esto no es algo que vaya a cuajar en esta legislatura ni se intenta abrir ese melón, porque los amagos que ha hecho Garzón no han tenido más recorrido. También es verdad que yo considero que ahora mismo creo que en la situación pandémica no toca ese melón, sinceramente. Creo que tenemos problemas bastante más serios, como por ejemplo, el tema de los fondos europeos sí me parece un tema preocupante, porque lleva una cantidad ingente de fondos sin que el propio ciudadano los conozca, sin saber muy bien ni cómo solicitarlos, ni conocer exactamente en qué nos pueden ayudar. Es decir, nadie quiere que esto se convierta en una especie de plan E, y esto es algo que pasa en los días y que no tenemos referencia de lo que está ocurriendo en este tema. Pero el tema de, sinceramente, igual yo lo pienso así, creo que es una situación que tenemos que abordar, el tema de la gestión agroalimentaria en este país, porque gran parte de nuestra industria, tenemos la turística y tenemos la agroalimentaria, eso es innegable, y más en territorio como Castilla y León. Pero que más allá de esto, creo que estamos perdiendo el foco, o que esta campaña, por desgracia, no va a poner el dedo donde lo tiene que poner. O sea, tenemos hoy una posible aprobación de una ley de vivienda, tenemos la reforma de los autónomos en 13 tramos, o sea, que en la vida hemos pensado qué pasa con el autónomo, que si no trabaja no cobra, tenemos todo el tema de la reforma laboral, que no sabemos si la vamos a tener aplicada en marzo, no es decir, creo que tenemos temas de tanto calado que centrar esto, esta campaña, en si en las macrogranjas o no, que es algo que sí es importante, pero que todos sabemos que este presidente de gobierno y este gobierno no lo va a abordar, porque en dos ocasiones se le ha dado la posibilidad de coger ese guante y en dos ocasiones ha dicho no, que creo que es pegarse tiros en el pie. Sinceramente creo que es aprovechar gran parte de esa posición, que es el deber que tiene que hacer el partido de la oposición, una posición seria, contrastada y con mensajes claros y que realmente puedan suponer cambios o reformas en esto. No realmente, como digo, con temas como vivienda, como cotización de autónomos o como reforma laboral, dejándolos pasar por encima.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínica Dentales Jesús Llona Badiola, en Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 94-460-0100.
Bueno, pues vamos a ir cerrando. Y tiene razón María, porque la ley de vivienda se las trae y hablaremos despacito, pero eso de que el Consejo General del Poder Judicial ahora sea el que se la tumbe ya al gobierno, ya es el punto. Vamos, que no se la tengan estudiada, que no se hayan dado cuenta de que invade competencias.
Sí, y que ni siquiera las comunidades autónomas se hayan dado cuenta de ello y estos sí, el Consejo General sí, llama mucho la atención.
Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Y luego también, bueno, el tema de los autónomos, que eso ya veremos, a ver. Lo que pasa que, ¿qué quieres que te diga, María? Es que con Escribá yo ya no me fío. Hay que dejarle tiempo a que repose un poco lo que dice.
Bueno, sí, que repose, pero tiene fecha para junio, cuidadito.
Ya, pero hay que dejarlo que repose porque se pasa la vida lanzando globos sonda.
Sí, sí, pero este yo me temo que va bastante más en serio, que tiene el apoyo de UPA y Batá y ya lo lleva de la mano.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. María Tato, Mireño, es un aristón de Pedro Luis Arias, que tengáis una buena jornada, un buen día. Venga,
gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.